Un espectacular incendio en un coche.
Un coche incendiado que pudiera arder de aquella manera.
Un cuerpo desfigurado por el fuego.
No se distinguían las piernas ni la cabeza.
Una siniestra y demente conspiración.
Era brillante en su simplicidad.
Se inspiraron en las series de CSI, Ley y Orden.
Y un misterio tan grande como Texas.
Es el caso más extraño en el que haya trabajado jamás.
A continuación, un nuevo episodio de esta serie. Vivo o muerto. Son las 5:34 de la mañana del 18 de junio de 2004 y la policía en las afueras de Burnett, Texas, recibe una llamada al 911.
Dado de van el número uno, ¿tiene usted una emergencia?
Sí, señorita, hay un coche que se ha salido de la carretera, ha caído por un terraplén muy profundo y se ha incendiado. No podemos bajar hasta allí para ver si hay alguien dentro.
¿Seguro que es un vehículo?
Sí, lo estoy viendo envuelto en llamas ahora mismo. Se distingue claramente que es un coche.
El cuerpo de bomberos local y la CICO acuden a la llamada.
Cuando llegué, los bomberos de dos cuerpos de voluntarios distintos estaban todavía allí. Y el vehículo todavía ardía. Habían sacado todas las mangueras y las habían conectado para poder bajar por la empinada pendiente y apagar el fuego. El vehículo estaba al fondo de un barranco, a unos 10 metros de profundidad.
Cuando los bomberos consiguen apagar el fuego, descubren los restos calcinados del conductor.
En apariencia se había producido un terrible accidente de tráfico en el que había ardido el conductor con el resultado de una víctima mortal.
Empecé a reconstruir el accidente desde el lugar donde el coche se había salido de la carretera, pero al parecer o bien habían empujado el coche o había rodado lentamente hacia el abismo, puesto que no había huellas de patinado en la zona.
De repente, una mujer llamada Lori Daniel se acerca a los agentes de policía y les dice que cree que la víctima es su hijo Clayton, de 23 años.
Estaba llorando y me dijo que su hijo tenía previsto acercarse a su casa para traerle unas cosas y que tenía miedo de que estuviera involucrado en el accidente.
Lori Daniel se explica que iba de camino a casa de Clayton cuando ha visto el fuego y ha reconocido el coche de su hijo. Cuenta a la policía que Clayton y su mujer Molly viven cerca de él. El cabo Talamantes llama a casa de Molly, quien confirma que Clayton sale en el coche para ir a casa de su madre. Talamantes le pregunta qué llevaba puesto su marido.
Me dijo que llevaba una gorra Harley Davidson. Creo que siempre la llevaba puesta. Y yo intenté localizar todo lo que me dijo en el vehículo.
Tras sacarlo del barranco, llevan el coche a un depósito de chatarra. Janine Mader, jefe estatal de bomberos, acude para inspeccionar los restos calcinados del automóvil.
Inspeccioné el motor y descarté cualquier fuente accidental.
Mader sabe que casi todos los incendios en los se inician en el compartimento del motor. En cambio, este parece haberse iniciado en el asiento del conductor.
Las marcas del fuego en el capó indicaban que el fuego había penetrado a través de la pared cortafuegos desde el asiento del conductor hasta el compartimento del motor.
Muestras del asiento calcinado se envían al laboratorio policial del estado para ser analizado por los expertos en incendios provocados. Los investigadores deciden regresar al escenario del fuego y buscar más pistas.
A primera vista, no parecía un lugar donde se pudiera perder fácilmente el control del coche y salirse de la calzada.
No había huellas de neumáticos en la carretera y el coche había aplastado la vegetación desde lo alto del precipicio hasta el fondo. Y la vegetación no se había incendiado. Todo ello me dio a entender que el coche había rodado pendiente abajo a poca velocidad y se había incendiado al llegar abajo.
Para los investigadores no parece un accidente de tráfico.
Es que no parecía lógico. Se podía ver que el coche había rozado un árbol y para ello, el vehículo debería haber salido de la carretera en línea completamente recta para rozar ese ancreto.
He sido agente de la autoridad en Texas durante unos 15 años y 13 de ellos los he pasado patrullando. Me di cuenta desde el principio de que no se trataba de un accidente normal.
Hay otros elementos peculiares. Cuando un coche se incendia, alcanza siempre temperaturas muy altas, a veces de más de 1000 grados. Pero en este caso, habían sido todavía más altas.
Nunca había visto nada semejante. Las ruedas se habían fundido. El interior del vehículo estaba tan calcinado que no distinguías nada. Y el cuerpo había ardido de tal modo que ni siquiera habían quedado restos del esqueleto ni extremidades.
Era el incendio más intenso que nadie había visto jamás. No quedaba ni rastro de pintura en el coche.
Dentro del coche había cantidad de libros de bolsillo que alimentaron el fuego. Incluso sin ningún elemento extra. Un coche normal contiene ya de por sí unos 230 kilos de material inflamable, contando los asientos.
Con todas las ventanas y el techo corredizo abiertos, el fuego ganó rápidamente fuerza.
Es el efecto chimenea. En cuanto se inicia el fuego, las llamas aspiran el aire, con lo que a su vez aumenta la rapidez del incendio.
Los restos del vehículo se envían al Laboratorio de Incendios Provocados del Estado de Texas para su análisis.
Era muy extraño. Un incendio realmente intenso, por lo que cundió la sospecha de que se hubiera empleado algún líquido inflamable.
Los criminalistas del laboratorio realizan pruebas con los restos del vehículo y pronto se pone de manifiesto que se empleó algún tipo de acelerante para iniciar el incendio.
En este caso, cumplía los criterios para ser un producto paracénico. Usa a menudo en los encendedores de carbón. ¿Qué motivo tendría alguien para transportar líquido encendedor? Y no había razón alguna para que Clayton Daniels lo hiciera.
La inspección final del vehículo arroja las últimas pruebas. Los restos carbonizados de una gorra y un zapato. La mujer de Clayton, Molly, identifica la gorra.
Localicé un gancho procedente de la visera de una gorra y parte de una insignia que parecía decir Harley Davidson. También había un botón de Fate Glory entre los restos.
La madre de Clayton identificó el zapato.
Lori Daniels pudo identificar lo que parecía ser un trozo de zapato que pertenecía a Clayton Daniels y que apareció en el vehículo incendiado. Así que se estableció la identidad de Clayton Daniels inicialmente.
Clayton Daniels trabajaba de mecánico en trabajos temporales.
Quería volver a estudiar para conseguir un diploma de estudio secundario. En lugar de un simple certificado, quería conseguir un diploma.
Clayton es el padrastro del hijo mayor de Molly. Además, la pareja ha tenido después una niña.
Era un padre excelente para los dos niños, no cabe duda.
Molly trabaja de recepcionista en Austin.
Es muy inteligente, estudió en clases especiales para superdotados y siempre fue una buena alumna.
Tenía un objetivo, ser una contadora pública. En realidad, se había licenciado en contabilidad.
Los restos de la víctima es médico forense.
Las extremidades habían desaparecido. No se podían sacar las huellas dactilares, el cráneo y los dientes también. Imposible identificarlo mediante las fichas dentales.
Los investigadores están seguros de que ha sido un incendio intencionado. La cuestión es, ¿quién lo ha hecho y por qué? Deciden visitar a la mujer de la víctima, Molly Daniels.
Entrevisté a Molly Daniels y estaba tan tranquila, tan impasible, que le dije, Dios mío, si yo acabara de perder a mi marido, estaría completamente hundida. Y ella me contestó, bueno, es que no suelo mostrar mis sentimientos en público.
Sin el menor empacho, me dijo que solo quedaban unos 6 kilos de masa corporal y me lo decía sin el más mínimo atisbo de emoción.
Su comportamiento era muy contenido, pero daba a entender que estaba dispuesta a cooperar en todo. Sin embargo, hizo muchas más preguntas sobre los detalles del accidente y de lo que aparentemente había ocurrido en el coche, sobre el estado en que estaba su esposo y lo que le había pasado.
3 días después del incendio se celebran los funerales de Clayton Daniels.
El accidente había ocurrido un viernes, creo, y el lunes se celebraron los funerales. Había fotos por todas partes y una moto en primera fila.
También entonces el comportamiento de Molly parece extraño.
Parecía casi demasiado contenta.
Aquello despertó ciertas sospechas de que quizá fuera preciso ampliar la investigación.
Entonces los investigadores hacen un sorprendente descubrimiento.
Nos enteramos de que tenía un seguro de vida.
Es una póliza por valor de $110,000. Y Molly intenta cobrarla casi inmediatamente.
Era muy extraño, porque ambos eran jóvenes de 20 y pocos años y sin embargo habían contratado estos seguros de vida tan abultados.
A las preguntas de la policía, Molly ofrece una explicación.
Molly Daniels había trabajado entre 3 y 5 años antes en una compañía de seguros. Pudimos comprobar que la empresa alentaba a todos los empleados para que contrataran pólizas con la compañía.
Pero la aseguradora se muestra escéptica y se niega a abonar el seguro hasta que se aclaren las circunstancias del accidente.
No querían cerrar la investigación y ella estaba en shock porque no podía cobrar el seguro. Podía cobrar el seguro sin el certificado de defunción.
Hablamos de la posibilidad de que Molly Daniels hubiera asesinado a su marido para cobrar el dinero del seguro.
Empezamos a preguntarnos si no se trataba de un fraude al seguro, un asesinato o algo que involucrara todavía más delitos.
Cuando los investigadores empiezan a profundizar en el caso, encuentran ciertos hechos alarmantes en el pasado de Clayton. Y la autopsia pronto dará un giro increíble a este caso ya de por sí tan extraño. Cuando policía en el fatal incendio de un coche cerca de Burnett, Texas, más sospechoso parece. El acto intencionado, y la policía científica puede demostrar que el intenso fuego estuvo alimentado por un acelerante, un líquido encendedor para carbón. La prensa local empieza a interesarse eso.
Sabía que pasaba algo raro, algo fuera de lo normal. Había olvidado un par de preguntas y volví a llamar a la operadora que había recibido la llamada de socorro. Y cuando ella me dijo que ya no podía hablar con nadie de aquel caso, enseguida se me dispararon las alarmas.
La muerte de Clayton Daniel se convierte en una impactante noticia en la pequeña localidad.
Burnett es una pequeña comunidad de unos 3.000 habitantes. Es una localidad rural, gente mayor, economía basada en la agricultura.
Mientras los investigadores esperan los resultados de la autopsia, se dedican a recabar más información sobre Clayton Daniels. Y descubren que tiene muchos enemigos.
Era adicto a las drogas, tenía malas pulgas y se metía a menudo en peleas. No muchos tenían algo bueno que decir de él, ni siquiera sus propios amigos.
El capitán de la policía de Burnett, Paul Nelson, conocía demasiado bien a Clayton.
Clayton tenía fama de estar siempre bebiendo y de juerga durante su juventud y en el instituto. La policía le había detenido muchas veces porque siempre conducía demasiado rápido.
Descubren también que Clayton Daniels tiene antecedentes delictivos todavía más graves. Un año antes del incendio del coche, Clayton se había declarado culpable de agredir sexualmente a su prima.
Su prima la había delatado. Era una chica adolescente y aquello había sucedido cuando todavía era más pequeña. Causó gran indignación cuando se supo que la había agredido sexualmente.
Por supuesto, contrató a un abogado y en algún momento, mientras el caso seguía el procedimiento jurídico, se llegó a un acuerdo para que el señor Daniels, el acusado, se declarara culpable. Estaba sometido a una intensa vigilancia y quedaría registrado como delincuente sexual para el resto de su vida.
Los detectives se preguntan si la muerte de Clayton puede estar relacionada de algún modo con aquel delito sexual.
Empezamos a barajar todo tipo de hipótesis. Una de ellas era que como Clayton Daniels era un delincuente sexual convicto, la familia de la niña podía haberse vengado así, matándole y quemando su cuerpo. También estaba la teoría de que su condena había sido demasiado leve y quizá los familiares de la niña se tomaron la justicia en sus propias manos y habían acabado con él.
O incluso otra posibilidad. ¿Sería su turbio pasado que había finalmente acabado con él?
Se sabía que Clayton había estado con conocidos camellos de la ciudad de Burnett. Había ciertas conexiones entre Clyde y algunos traficantes de drogas. Rumores sobre su consumo de metanfetamina. Incluso se decía que quizá estaba implicado en la elaboración de esa droga. ¿Estaría transportando material con este fin cuando se produjo el accidente?
Una de las teorías fue que estaba consumiendo la metanfetamina en lugar de venderla, que se la quedaba para su propio consumo, y por eso sus contactos se habían enfadado con él porque no les pagaba su coste.
Mientras tanto, Molly, la viuda de Clayton, también está llamando la atención.
Los colegas de Molly quedaron muy sorprendidos cuando descubrieron que ya salía con otro hombre.
Yo no quería juzgarla por eso, ni decirle que era demasiado pronto o que estaba mal, pero sí, creo que era muy pronto.
Su nuevo novio se llama Jake Gregg. Y nadie sabe gran cosa de él. Molly lo lleva con mucho secreto. Y Jake no se muestra en público.
Empecé a extrañarme de que nos ocultara tanto a ese tal Jake. Después de todo, soy su hermana.
La gente empieza a hablar. ¿Estará Jake involucrado en la muerte de Clayton? ¿Podría tratarse de una especie de triángulo amoroso mortal? Finalmente, cuando llega el resultado de las pruebas del ADN, el caso entrará en una nueva dimensión, literalmente increíble. Solo un mes después de que los restos calcinados de Clayton Daniels aparezcan en el sospechoso incendio de su coche, su mujer, Molly Daniels, empieza a salir con un nuevo y misterioso novio llamado Jake.
Solo había pasado un mes desde el accidente y ya tenía otro hombre en su vida.
Los investigadores me hicieron saber que estaban interesados en un tal Jacob Gregg. Investigamos a esa persona, pero encontramos muy pocos datos.
Mientras los investigadores se afanan en encontrar un sentido a todas sus informaciones, llegan los resultados de la autopsia. No son concluyentes.
Aquel caso tenía más entresijos. No se trataba tan solo de una persona fallecida en un terrible accidente de tráfico, porque el informe del forense daba la causa de la muerte como desconocida.
Los investigadores solicitan más pruebas. Casos como este, El protocolo del estado de Texas recomienda los análisis de ADN.
Y análisis del ADN para asegurarme de que era Clayton Daniels. Hablé con su madre, Lori, y ella accedió a que se realizaran estas pruebas.
La mujer de Clayton, Molly Daniels, también acepta. No recibirá el dinero del seguro hasta que pueda demostrarse sin lugar a dudas que el cadáver del coche es el de su marido.
En lenguaje más accesible, el ADN es una especie de enciclopedia. Es la matriz de toda la información que determina lo que somos.
El laboratorio del ADN del Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas compara una muestra facilitada por la madre de Clayton Daniels con los restos calcinados drenados del cadáver. Una tarea muy laboriosa debido al deteriorado estado de dichos restos.
La obtención de una muestra viable para analizar el ADN de los restos calcinados no fue nada agradable. Tuvimos que utilizar una sierra de arco para desprender una muestra del hueso de la cadera. Pareció que era una buena muestra, pero el laboratorio tenía que confirmarlo.
Nos enviaron un fragmento del hueso de la cadera, así como una muestra de tejido muscular muy calcinado. Estaban tan deteriorados que tuvimos que repetir el procedimiento varias veces, volver a extraer y obtener muestras con las que pudiéramos obtener información genética clara y decisiva para las comparaciones. Se compara el diseño de ambas muestras y determinamos si coinciden o no, si puede tratarse del hijo de la donante.
A fin de cuentas, todo depende de la pericia de los técnicos.
Es un proceso muy visual. ¿Coinciden o no coinciden?
Y en este caso, no coinciden.
Me llamó para decirme que ya tenían los resultados de la prueba del ADN. Me levanté de mi asiento, me dijo, no es Clayton. Y mi reacción fue, caray, ¿de veras?
Primero, los investigadores están asombrados. Luego, conmocionados.
Me dijo que eran los restos de una mujer.
Dijo, es una mujer. Y yo grité. Esas cosas pueden pasar en ciudades grandes como Nueva York o Washington, por ejemplo, no en una comunidad rural.
Había empezado como un coche incendiado, pero era ya un caso de fraude y posible asesinato. Los investigadores deciden mantener en secreto el resultado de los análisis del ADN. Luego empiezan a profundizar.
La primera pregunta era, ¿quién es la víctima?
Los necesitan hablar urgentemente con Clayton Daniels y Jake Gregg. Pero Clayton ha desaparecido para evitar las preguntas sobre el cuerpo calcinado de la mujer que ha aparecido en su coche. Y Jake Gregg es un hombre muy difícil de encontrar.
Era un camionero y pasaba gran parte de su tiempo en la carretera. Por eso no le veíamos nunca. No sabíamos si era un sospechoso. No sabíamos si podía estar implicado en el caso.
Cuando los investigadores hablan con los vecinos, se enteran de que Jake solo visita a Molly tarde por la noche. Y a la mañana siguiente, siempre se ha marchado.
La sensación de frustración iba en aumento porque hubo tantas ocasiones en que teníamos la oportunidad de conocerle, pero nunca pudimos. Siempre había algún motivo.
Pero entonces, la policía da un importante paso adelante. Cuando los investigadores hablan con los hijos de Molly, descubren una extraña y terrible trama. El fatal accidente con un coche incendiado en las afueras de Burnett, Texas, se ha convertido en un curisterio. El cuerpo calcinado encontrado en el vehículo no corresponde a la supuesta víctima, Clayton Daniels, sino a una mujer sin identificar. Clayton ha desaparecido. Su mujer Molly tiene un nuevo y misterioso novio. En su búsqueda de respuestas, los investigadores hablan con los hijos de corta edad de Molly.
Cuando Molly presentó a su nuevo novio, Jake, a sus hijos, el mayor, Caleb, se sintió muy confuso. No entendía nada porque el nuevo novio de su madre era igual que papá. Pero ellos le decían que no es papá, papá ha muerto.
Solo era moreno. Era lo único distinto. Por lo demás se parecía mucho a Clayton Daniels, pero tenía el pelo muy negro.
Los investigadores deciden que la siguen cuando sale de su despacho para encontrarse con su nuevo novio, Jake, y almorzar en Austin.
Abrimos las dos puertas y entramos. Al otro lado de la sala le vi. Era Clay.
Los investigadores están asombrados. El nuevo novio de Molly, Jake Gregg, no tan solo se parece a Clayton Daniels. En realidad, es Clayton Daniels.
Le ordenamos que se tumbara en el suelo, con las dos manos en la espalda, y así lo hizo.
Cuando corre la noticia de que Clayton y Jake son la misma persona, su familia y sus amigos no se muestran demasiado sorprendidos.
Su propia abuela dijo que en cierta ocasión se había acercado a casa de Molly para ver a su nieta, que había abierto la puerta del garaje y le pareció haber visto a Clayton, pero que aquella persona se había marchado corriendo.
Se produjo otro incidente durante una visita de la hermana de Molly. Vio unas piernas de hombre debajo del armario, corrió a decírselo a Molly y le dijo: «Molly, hay un hombre en tu dormitorio». Y Molly insistió en que no era cierto, a voz en grito. Por lo tanto, cuando entraron de nuevo en el dormitorio, ya no había nadie allí.
Incluso su padre dijo que le había parecido verle en el pueblo.
Clido, acusado de no haberse presentado, para cumplir sus 30 días de cárcel por el delito de agresión sexual. Molly también es detenida y acusada de cobijar a un fugitivo. Su madre se encarga de los niños.
Sonó el móvil y era el Ranger de Texas. Me preguntó quién era y luego me dijo: «Mire, siento mucho tener que decirle eso, señora Lietzke, pero Molly y Clay han sido detenidos y están en la cárcel». Yo pregunté entonces por los niños y me dijo que estaban en casa de la canguro y que la canguro quería que fuera a buscarles.
Armada con una orden de registro, policía registra la casa de Molly. Allí, los investigadores descubren mensajes de texto cambiados por la pareja. El registro pronto revela que Molly ha sido el cerebro detrás de una complicada estafa.
Había una carpeta marcada México que contenía un listado de todo lo que debían hacer antes de marchar a México. Molly había obtenido un certificado de nacimiento a nombre de Jake, un certificado de estudios secundarios y una sentencia de divorcio en California para que Jake pudiera establecer su nueva identidad. También estaban varios nombres de cirujanos plásticos. Al parecer tenían previsto someterse a cirugía plástica en México. Clayton iba a arreglar la atadura y Molly quería una liposucción abdominal.
Los investigadores también encuentran pruebas de su implicación en el incendio del coche.
Localizamos líquidos encendedores de carbón. Había dos botellas de dos marcas distintas. Me las llevé a ambas al laboratorio y el contenido de una de ellas encajaba con los restos encontrados en el coche.
Los investigadores están ya seguros de que Clayton y Molly provocaron el incendio en el coche para estafar al seguro. Investiga las llamadas realizadas desde sus móviles, lo que les permite reconstruir la vida de fugitivo de Clayton.
No salía durante el día y al parecer funcionó durante un tiempo. También tenía una nueva identidad de Texas bajo su nuevo nombre.
Durante un tiempo, Clayton estuvo en Abilene y consiguió trabajo en un puesto de venta de fruta.
Tuvo un trabajo durante un tiempo, pero no le duró. Creo que acabó mal.
Finalmente, Clayton no pudo mantenerse alejado y tuvo que regresar a casa de Molly.
Tenía que regresar. No podían pasar el uno sin el otro.
Pero falta por esclarecer una acuciante cuestión. ¿Eran Clayton y Molly capaces de cometer un asesinato?
No había muchas opciones. Necesitaban un cadáver.
Queríamos descubrir la identidad de la víctima y dimos por supuesto que habían asesinado a alguien.
Ni Clayton ni Molly aceptan hablar con las autoridades. Pero cuando finalmente Clayton se confiesa a un compañero de celda, los detectives sabrán la extraña verdad. Los investigadores saben ahora que Clayton y Molly han simulado la muerte de Clayton en el incendio de su coche. Tenían planeado cobrar su seguro de vida y empezar una nueva vida en México. Para los investigadores solo queda una cuestión pendiente: ¿de dónde habían sacado el cadáver que apareció en el coche?
Clayton le dijo a un compañero de celda que no había asesinado a nadie, solo había exhumado un cadáver, y el compañero de celda se lo dijo a la policía.
¿Pero de quién era el cadáver? Janine Mader, adjunta del jefe estatal de bomberos, decide hablar con Molly de mujer a mujer.
Le pregunté, Molly, ¿no te dijo nada Clayton? Ella contestó que no. Yo le dije que me costaba creer que como mujer que era no le hubiera hecho más preguntas. Y ella me dijo que lo único que Clayton le había dicho era que la tumba estaba en una carretera secundaria entre Burnett y Lambasas, cerca de una especie de instalación. Después de la entrevista hablé con el agente Talamantez y le di esta información.
Talamantez se dirigió a un cementerio rural de los alrededores en busca de cualquier indicio de que se hubiera violado una tumba, pero no encontró nada.
Intenté acordarme de dónde había otro cementerio y recordé haber trabajado en un accidente. Una mujer se había salido de la carretera cerca del gasoducto principal. Es una subestación de red de gas natural en una carretera secundaria al norte de Burnett. Y recordé que allí había un cementerio.
El cementerio de Pebble Mound está en una zona muy remota, perfecta para desenterrar un cuerpo en la noche sin que nadie lo advierta.
En cuanto bajé del coche y miré en el interior del cementerio, vi que el sepulcro justo a la derecha había sido manipulado. Todas las demás tumbas a su alrededor estaban intactas y cuidadas, pero esta parecía haber sido excavada y vuelta a rellenar. Y como había llovido, la tierra se había hundido un poco.
Talamantez llama inmediatamente por radio a la adjunta del jefe estatal de bomberos, Janine Mader, que acude al cementerio.
Miramos el sepulcro, nos miramos el uno al otro y asentimos. De aquí habían sacado el cadáver.
El nombre en la lápida es el de Charlotte Davis.
Observé que la lápida era todavía provisional y llevaba el nombre de la funeraria. Así pude obtener información sobre la identidad de Charlotte y sus familiares casi inmediatamente. De no haber sido por la lápida provisional, hubiera tardado semanas seguramente en obtener esta información.
Charlotte Davis tenía 81 años, iba en silla de ruedas y sufría varios tipos de discapacidades, tanto físicas como mentales. Estaba considerada como una persona muy amable.
Al investigar el pasado de Charlotte Davis, la policía descubre que había tenido una vida muy dura. Al parecer, la mala suerte le había seguido incluso hasta la tumba.
Era una anciana que había tenido una vida muy dura. Había vivido en un psiquiátrico cuando era más joven y en sus últimos años se había trasladado a una residencia especial en Burnett.
Para estar seguros, los investigadores tienen que exhumar el ataúd de Charlotte.
En cuanto salió a la luz el ataúd, pudimos ver cantidad de marcas de haber sido forzado, y al sacarlo de la tumba y abrirlo, lo único que contenía era una almohada. Estaba vacío.
El incidente se comunica a los familiares y amigos de Charlotte.
Fui a la residencia para comunicarles lo que creíamos que había sucedido. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en toda mi carrera. Decirle a alguien, creo que su ser querido ha sido exhumado y ha servido para cometer un delito.
Al hablar con los amigos y familiares de Charlotte, los investigadores descubren un giro irónico y trágico de la historia.
Las dos señoras con las que hablé insistieron mucho en que Charlotte tenía mucho miedo de ser víctima de un incendio. Me lo contaron llorando a mares, y yo lloraba con ellas. Lo más irónico es, pues, que esos criminales la sacaron de su tumba sin ningún tipo de respeto. La metieron en un coche y la incineraron de la forma más brutal. Sucedió exactamente lo que tanto ha temido.
Mientras tanto, Molly sigue defendiendo su inocencia.
Juraba no saber nada de todo aquello, no haber tenido nada que ver, que si hubiera sabido lo que su marido hacía, ella le habría obligado a detenerse.
Pero cuando los hombres analizan el ordenador de Molly, su contenido revela otra historia.
El contenido de un ordenador no puede borrarse. En realidad, la única forma de eliminarlo todo es quemarlo o hacerlo explotar. Los técnicos saben ahora cómo recuperar todo el material que ha contenido el ordenador.
Y descubren así que Molly Daniels había hecho muchos deberes. Su ordenador contiene un tesoro de información incriminatoria.
La compañía donde trabajaba había instalado recientemente cierto programa que registraba cada pulsación que sus empleados habían realizado en sus ordenadores durante el periodo en el que Molly estuvo planeando aquella desaparición.
Tenían impresos los documentos de su ordenador y su abogado dijo que hasta que no lo vio, Molly siguió diciendo que no sabía nada de todo aquel asunto. Su abogado me miró y me dijo, ya sé que usted me lo había dicho, y le respondí que sí, pero él estaba atónito de que ella le hubiera mentido y yo le dije, pues claro, ella mentiría siempre si cree que así se librará, seguro que miente.
Molly Daniels había utilizado el ordenador de su despacho para investigar y entrar en muchos sitios de internet, entre otros sobre cómo salir impune de un crimen, cómo quemar un cadáver o cómo encontrar un cadáver en un cementerio.
El ordenador demolirá a los investigadores las pruebas que necesitan. Mientras los restos de Charlotte Davis vuelven a enterrarse en el cementerio, los investigadores preparan su argumentación. ¿Podrán convencer a un jurado de un plan tan increíble? Con Molly y Clayton detenidos, los investigadores pueden respirar aliviados y reflexionar sobre lo cerca que estuvo la pareja de salir airosa con su plan.
Era brillante en su simplicidad. Al utilizar un cadáver, su montaje era plausible y casi consiguieron culminarlo con éxito.
Tenían previsto marchar de Texas hacia México al cabo de 2 semanas.
Solo quedan pendientes unas cuantas preguntas. ¿Por qué Charlotte Davis?
Clayton Daniels eligió a Charlotte Davis al azar. Fue al cementerio de Pavel Mound y ni siquiera se paró a pensar en la persona que estaba exhumando.
La policía también se pregunta, ¿hubo más personas involucradas?
¿Cómo pudieron 2 personas excavar ellas solas la tumba, sacar el ataúd, extraer el cadáver, volver a meter el ataúd y cubrirlo de tierra? Parecía una tarea demasiado importante para tan solo 2 personas. Sospechamos que había otra gente involucrada con quienes probablemente pensaban compartir el dinero del seguro.
Nunca apareció ningún indicio de que hubiera más personas involucradas. Finalmente, los investigadores creen que Molly planificó la estafa, que Molly y Clayton exhumaron el cadáver y que Clayton provocó el incendio. En cuanto se hubo iniciado el fuego, Clayton marchó inmediatamente en su moto hacia Abilene. Se acerca la fecha del juicio, pero Molly Daniels no parece arrepentirse.
Molly parece creer que está por encima de todo el mundo, que es más lista que nadie, y tiene la sensación de no haber hecho nada malo.
Clayton estaba condenado a ser un delincuente sexual registrado el resto de su vida. Algo que le marcaría a él y marcaría a su familia para siempre, y aquello no era justo.
Vivían enfrente de una escuela primaria y estaban obligados a mudarse de allí. Además, podían cobrar también un seguro de vida de $100,000.
Pero a pesar de su astucia, Molly cometió algunos errores muy graves.
Pudieron recuperar todos los sitios web que había visitado, todo lo que ella había tecleado, y consiguieron así mucha información contra ella que revelaba que era ella en realidad quien había planeado la desaparición y el coche incendiado.
Molly también se había enamorado del hombre equivocado.
Nunca tuvo mucha autoestima. Entonces, cuando conoció a Clay, obviamente se aprovechó de ella. Ella pudo ser el cerebro, pero él era el incentivo. Era el receptor de todo lo bueno que le reportaría los esfuerzos de ella. ¿Quién era el malo de los dos, pues? Bueno, pues los dos.
Mientras Molly y Clayton esperan el juicio, parecen indiferentes ante los daños que han causado, especialmente a un niñito al que dijeron que su padre había muerto.
En mi opinión, uno de los aspectos más horribles del caso es el efecto que tuvo sobre el niño, el hijo de Molly Daniels, que vivía con ellos cuando concibieron esa estafa y llevaron a cabo su plan.
Las consecuencias han sido terribles para esos niños. No creo que Molly se diera cuenta de lo que les hizo pasar a sus hijos.
Todavía estoy muy enfadada con ella. No por mí misma, sino por lo que le hizo a Caleb. Todo lo que le hicieron pasar, diciéndole que tenía que mentir, animándole a mentir a todo el mundo.
Incluso los curtidos miembros de la fiscalía que actúan como acusación están asombrados por la crueldad de la pareja.
Yo diría que en este caso afloraron los peores aspectos del ser humano. Una falta de respeto total hacia los demás. Una terrible convicción de merecérselo todo. Una falta de compasión total hacia una pobre mujer que reposa en un cementerio. Y ni la más mínima preocupación sobre el efecto que sus acciones tendrían en sus seres queridos.
Molly y Clayton Daniels son juzgados por separado, pero el juez no se apiada de ninguno de los dos. El 5 de mayo de 2005, Molly se declara culpable de fraude al seguro y de obstaculizar a la justicia. Es condenada a 20 años de cárcel, la sentencia máxima para este tipo de delito.
Creo que se declaró culpable por consejo de su abogado, pero se presentaron al juicio creyendo que el jurado sería más clemente con la sentencia que el juez, y le salió el tiro por la culata, porque el jurado estaba indignado con ella. Querían condenarla a más años de cárcel de lo que contempla la ley. Preguntaron si no había ninguna manera de condenarla a más años.
En enero de 2006, Clayton se declara culpable de un incendio provocado y la profanación de un cementerio. Como cometió los crímenes mientras estaba en libertad condicional como delincuente sexual, un juez le condena a un total de 30 años de cárcel.
Parecía una persona normal, un chico normal.
Sin embargo, la solución de Clayton y Molly Daniels para sus problemas lo era todo menos normal.
Molly tuvo la idea gracias a la serie CSI. Le pregunté si no había visto nunca el final de los episodios cuando la policía termina pillándoles siempre.
Su error fatal fue, de entrada, intentar llevar a cabo aquel plan. Es uno de los fraudes más difíciles de realizar con éxito, porque implica el fallecimiento de una persona. Y en cuanto hay una persona fallecida, la policía tiene que investigar, y los homicidios no se toman precisamente a la ligera. Además, las compañías de seguros tienen mucho dinero en juego y tampoco pagarán sin más.
Al finalizar el juicio, el cabo William Dalamantes recibe una distinción especial de su sargento.
Me agradeció que hubiera dedicado tanto tiempo al caso, hubiera sospechado algo y hubiera tomado la iniciativa de pedir ayuda a otras instancias, y que el resultado fuera tan positivo.
A fin de cuentas, el plan de Clayton y Molly para borrar el pasado de Clayton y comprarle un nuevo futuro fracasó, debido a la resolución de William Dalamantes, Janine Maeder y los demás investigadores. Sin su persistencia, el macabro plan de Clayton y Molly Daniels quizá hubiera culminado con éxito.
Cuando un magnate de la construcción es asesinado...
Stan era un hombre fuerte.
Su esposa pasa a ser la principal sospechosa.
Ella podía resultar muy encantadora o muy maliciosa.
¿Y la búsqueda de pistas de la policía?
Uno de ellos detectó algo que brillaba entre los arbustos. Se inclinó, lo recogió y resultó ser el arma homicida.
¿Fue un atraco, un crimen relacionado con la droga, una esposa vengativa? Quizá las tres cosas. Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia.
Viernes 7 de marzo de 1986, 5:30 de la mañana. Las sirenas taladran el silencio de la madrugada en el elegante barrio residencial de Coconut Grove, en Miami, cuando la policía llega a la puerta de una mansión de piedra caliza. Dentro del escenario es todo menos magnífico. En un dormitorio del piso superior, aparentemente al magnate millonario de la construcción, Stanley Cohen, le han disparado mortalmente mientras dormía. Su esposa Joyce cuenta a la policía que unos intrusos son los responsables del crimen.
Fue como sacado de un guión de corrupción en Miami. El miembro de la Jet Set, Stan Cohen, había ganado una fortuna en el negocio de la construcción. Tenía una esposa joven y atractiva a la que le gustaban las drogas y las fiestas. Encontrar personas que hubieran querido verle muerto era fácil. Encontrar al asesino resultaría ser mucho más difícil.
Stanley Cohen murió en su mansión de 25 habitaciones en Bayshore Drive, una de las calles más prestigiosas de Coconut Grove, jalonada de casas multimillonarias. La mansión era el símbolo de todo aquello por lo que Cohen había trabajado y tal vez, como la policía llegaría a creer, de lo que le mató. Era el símbolo del dinero.
Stan era un hombre hecho a sí mismo, un hombre muy fuerte. Y había ganado dinero, me gustaba ganar dinero y entendí eso. Y poseía una casa en un lugar muy prominente del Grove, en la avenida 17 con Bayshore.
Stanley Cohen vivía como un rey, pero no había nacido en el seno de la realeza. Nació en 1934 en una modesta familia de tenderos de Long Island. En 1948 la familia se trasladó a Miami. Cuando se hizo hombre supo exactamente lo que quería. Quería ser rico. En la Universidad de Florida estudió ingeniería y se granjeó la reputación de agresivo y pendenciero.
El apodo de Stanley en la universidad era el estrujador, y eso era porque siempre que te veía, siempre que se acercaba tipo sorpresa, te estujaba la cabeza o te daba una colleja, te machacaba. Le gustaba hacerlo, ¿sabes? Siempre en broma, pero te estrujaba.
Todo lo que hacía Stan lo hacía a lo grande y deprisa. Estando aún en la universidad se casó. Nada más licenciarse regresó a Miami y se metió de lleno en el mundo de los negocios. Era el año 1959 y para un hombre que quería dinero y poder, Miami ofrecía muchas oportunidades.
Miami estaba en pleno auge, estaba al rojo vivo y el negocio inmobiliario invitaba a poner tu dinero porque lo comprabas hoy y mañana valía el doble.
En 1963 creó la empresa constructora SAC con su compañero de hermandad universitaria Marvin Sheldon.
La tarea de Stan era procurar que el trabajo sobre el terreno se terminase a tiempo, que las cosas fueran como la seda. Yo era más bien el oficinista, él era el hombre de exteriores, gritaba y chillaba, pero lograba que el trabajo se hiciera.
El suyo era un estilo más propio de una obra en construcción que de una suite de luna de miel. Hacia mediados de los 60, Stan se había divorciado y vivía en una ostentosa zona habitada por solteros en Coconut Grove. El Grove era un refugio para artistas y bohemios acaudalados, una comunidad en la que la gente creía en la buena vida.
Una ciudad pequeña, artistas a la orilla del mar, buenos restaurantes, buenos bares pequeños. Y la clase de que vive allí, ¿sabe? Simpático.
En aquella época, muchos de nosotros éramos solteros y creamos una especie de vínculo. Pasábamos muchísimo tiempo juntos. Bebíamos mucho y nos corríamos muchas juergas.
A principios de los años 70, la empresa constructora de Stan le había hecho varias veces millonario, y aunque era una figura destacada en la escena social de Coconut Grove, su vida personal era un desastre. Se había metido precipitadamente en 3 matrimonios, y con 3 divorcios a sus espaldas, volvió a llevar la típica vida de soltero. Hasta que en 1974 conoció a Joyce McDillion, de 24 años, que recientemente se había mudado a Miami desde Chicago.
En realidad no tenía familia ni lazos en ninguna parte, y me gustaba el sol. Aquello era bonito y quería empezar de nuevo en alguna parte. Creo que fue bueno para mí.
Joyce conoció a Stan, 17 años mayor que ella, cuando trabajaba para un promotor.
Él era el contratista general en aquella obra. Y empezamos, no sé, a charlar y después a comer juntos, y bueno, fue así como nos conocimos.
Joyce era callada e insegura. Stan era seguro de sí mismo y poderoso. En menos de un año se prometieron.
Se enamoraron y se casaron. Stanley no tardaba mucho en enamorarse o en casarse.
Pero Stan no quería casarse en Miami. Otra vez no.
Mi marido conocía a tanta gente en Miami que dijo, no podemos casarnos aquí porque había que invitar a muchísima gente, y propuso, nos iremos a Las Vegas. Fue muy emocionante. Yo era joven, fue muy emocionante.
El ascenso social puede ser emocionante, pero también puede ser traicionero. Joyce Cohen no tenía ni idea de lo difíciles que se le iban a poner las cosas.
A su regreso, el matrimonio de cuento de hadas de Joyce Cohen pierde el control, ya que Cenicienta descubre la cocaína. En el invierno de 1975, los recién casados Stan y Joyce Cohen se mudaron a una imponente mansión en Bayshore Drive. Solo un año antes, Joyce era una secretaria que cobraba el sueldo mínimo. Ahora, de repente, era la esposa de un millonario.
Aquello debió suponer una conmoción para la tímida nueva señora Cohen. Era auténticamente un pez fuera del agua. Tenía que llevarse bien con los amigos de Stan y sus esposas, algunas de las cuales tenían edad suficiente para ser su madre.
Muy al principio de su relación con Stanley, era muy tímida, muy humilde y muy sencilla. No sabía mucho sobre las cosas buenas de la vida. Era solo una chica muy amable.
Al principio, a mí personalmente, no me gustó mucho, porque no era una persona muy sociable. En las fiestas que organizábamos, se sentaba a un lado y parecía no encajar. Eso, por supuesto, a Stan no le gustaba. Quería que ella formara parte del grupo.
Stan empezó a convertir a Joyce en la clase de mujer que encajaría en su mundo. Y la animó a dedicarse a su afición, el diseño.
Tenía gusto para la decoración. Mezclaba antigüedades con cosas nuevas y todo eso. Su casa era muy bonita y ella lo decoraba todo. Tenía muy buenas aptitudes.
Joyce creó su propia empresa de diseño de interiores con el respaldo del dinero de Stan. Gradualmente fue ganando confianza en sí misma. Empezó a vestirse mejor, a hablar más cuando estaba entre la gente y a disfrutar de las pieles, las joyas y la ropa de diseño que acompañaban el hecho de ser la señora Cohen.
Stan Cohen hizo de Joyce Cohen lo que ella acabó siendo, una persona de intensa vida social. Le proporcionó joyas, pieles, un jaguar y todo lo demás. Joyce no tenía todo eso. Stan Cohen se lo consiguió, y se lo consiguió por un motivo. La quería.
¿Fue una historia como la de Pygmalion? Diría que hasta cierto punto, sí.
Stan también enseñó a Joyce a esquiar y viajaban regularmente a Aspen, Vail y Steamboat Springs, Colorado.
Íbamos a distintos lugares con nuestros amigos y una vez fuimos a Steamboat y le encantó. Él, Stan, era en el fondo un vaquero.
En un viaje a Steamboat Springs, Stan vio la posibilidad de hacer realidad su sueño de vaquero. Compró un terreno de 260 hectáreas y le dio el nombre de Wolf Run Ranch. Fue una costosa fantasía, $150,000 por la tierra y otros miles para convertirla en un rancho de verdad.
Uno de los motivos por los que a Stanley le gustaba tanto Steamboat Springs eran los caballos. Construimos allí una hermosa casa para él con un establo.
Stan pronto inició otros proyectos inmobiliarios y de construcción en Steamboat Springs. Después compró un jet privado, un Sabreliner 40EL, de $400,000 para viajar de Florida a Colorado.
Un jet privado es un símbolo de estatus entre los ricos. No era de extrañar que alguien como Stan Cohen quisiera uno. Pero a principios de los años 80, un nuevo símbolo de estatus aparecía en el sur de Florida. Y lo hacía con fuerza, la cocaína.
Miami estaba plagada de droga. Era casi una moda. Era casi como el combinado o la cerveza que se tomaba en las fiestas de fútbol de la universidad. Había rayas de coca sobre la mesa de café. Y quien quería sniffarla, lo hacía.
Sabía que mucha gente lo hacía. Entrabas en el baño y encontrabas billetes de dólar enrollados y decías, alguien se lo está pasando bien aquí.
Joyce y Stan también se lo pasaban bien con la cocaína.
Stan me lo dijo. Resulta que una noche, cuando vi que no tomaba nada, le dije, oh, no estás tomando nada, deja que vaya a buscarte una copa. Y me dijo, no he tomado coca y estoy exactamente donde quiero estar. Bien, vale, si es así, está bien.
Era como una droga social, mucha gente la consumía. Nosotros tomábamos cuando íbamos a alguna fiesta o algún sitio. Y pasó a ser como algo obligado socialmente, como cuando la gente se fumaba un porro o algo así.
El hecho de que la cocaína fuera ilegal era como un estímulo añadido en la escena social de Coconut Grove. Pero con la cocaína llegó algo más, la delincuencia. Esa ola de delitos alimentados por la droga dio origen a un aterrador tipo de robo llamado invasión de hogar. Criminales armados estaban irrumpiendo en las casas y robando a las personas a punta de pistola. Stan instaló un sofisticado sistema de alarma. Después, todavía nervioso por los robos, tomó una fatídica decisión. Compró un arma de fuego para la casa. Pero la verdadera amenaza que planteaba la cocaína no estaba fuera de la casa de Stan, sino dentro. Joyce estaba cayendo en la dependencia y su personalidad estaba cambiando.
Joyce, que era 17 años más joven que Stanley, no quería volver a casa y acostarse a las 10 o a las 11 de la noche. Era consciente de su posición en la vida y de que era muy atractiva. Estaba delgada, era muy bien parecida, quería salir, bailar y pasárselo bien.
La que antes había sido tímida secretaria se había convertido en una mujer que vivía para salir e ir de fiesta, y Stan, en su mediana edad, no podía seguir su ritmo.
Si ella hubiera consumido cocaína como un pasatiempo, no le habría avergonzado tanto, pero el hecho de que consumiera tanta cantidad le hirió.
Notamos un cambio en su personalidad y hacíamos preguntas. La gente decía, oh, ha tomado cocaína. Me parece que con Joyce llegó a ser un problema más serio que cuando empezaron. Creo que llegó a crear un problema en su matrimonio.
En diciembre de 1985, la pareja decidió que necesitaba pasar un tiempo separada. Joyce salió en el jet rumbo a Steamboat Springs para pasar todo el invierno.
Stanley se me quejó amargamente. Creo que Joyce había destrozado el coche 4 o 5 veces allí. Y yo sabía que consumía cocaína. Stanley me lo había contado.
Stanley empezó a pasar más tiempo en Miami. Joyce empezó a pasar más tiempo en Steamboat Springs. Salió a la luz más tarde que había infidelidades por parte de ambos cónyuges.
En Coconut Grove circulaban rumores de que Stan estaba ya harto.
Stan había logrado con éxito integrar a Joyce en su mundo. Ahora ella era adicta a ese mundo literalmente. Su matrimonio estaba al borde del abismo y Stan y Joyce se hallaban en una peligrosa encrucijada.
Lo que Stanley dijo a Joyce fue, saldrás de este matrimonio tal como entraste, sin nada. Divórciate de mí y no sacarás nada.
A nuestro regreso, un turbulento matrimonio llega a un violento final. Era la primavera de 1986 y el matrimonio de Stan y Joyce hacía aguas.
Un hombre rico de mediana edad se casa con una mujer pobre pero bella y más joven. Añadan la cocaína, las fiestas y las infidelidades y obtendrán la receta del desastre. Era solo cuestión de tiempo que algo sucediera.
Joyce había pasado el invierno en su rancho de Steamboat Springs mientras Stan permanecía en Miami. En marzo de 1986, Joyce regresó a la casa de Coconut Grove. Desde fuera parecía que el matrimonio volvía a ir por buen camino.
Todo el mundo discute. Todo el mundo tiene días en que dice, oh, Dios mío, ¿sabe? Por lo que yo veía, su matrimonio no distaba mucho del mío o de cualquiera.
Cualquiera que lleve casado 10 años. Yo estoy segura de que esa mujer diría unas cuantas veces, voy a pedir el divorcio, ¿sabe? Los matrimonios no son perfectos. Si realmente hay algún problema, yo no lo sé.
Para nuestro aniversario me regaló un anillo de diamantes que fue un regalo especial. No creo que alguien que está a punto de divorciarse de su esposa la lleve a una joyería y encargue que diseñen un anillo y que lo fabriquen.
Pero si dentro de la mansión Cohen la atmósfera estaba mejorando, fuera no lo hacía. Por todo Coconut Grove, los robos en el interior de las casas iban en aumento. Cada noche Stan conectaba el sofisticado sistema de alarma de la mansión. Cada noche se aseguraba de que su arma estaba en la mesilla de noche. Creía estar a salvo. Nada podía estar más lejos de la verdad. La noche del 6 de marzo, Stan se acostó temprano. Joyce se quedó levantada, reuniendo objetos para una subasta. A las 5:30 de la madrugada, la policía recibió una llamada de emergencia.
Joyce Cohen había llamado al 911 histérica diciendo: ha pasado algo, mi marido está herido. La policía llegó enseguida. La puerta principal estaba abierta. Habían destrozado la puerta posterior de cristal que daba a la cocina. Y su marido yacía muerto en la cama con 4 disparos de arma de fuego en la nuca.
Stan yacía de bruces y desnudo sobre la cama. Los sanitarios intentaron sin éxito reanimarle y la policía se dispuso a examinar el escenario del crimen. A las 6:30 de la mañana se llevaron a Joyce a la comisaría para interrogarla. Joyce dijo a la policía que a las 11:30 de la noche oyó ruidos extraños fuera. Preocupada, fue a despertar a Stan.
Stan se levantó con la intención de sacar el arma del cajón. Yo le dije: ¿por qué lo haces? Y él dijo: bueno, déjame ir solo a comprobar qué pasa. Y salió al exterior, dio la vuelta a su coche o a su todoterreno, volvió a entrar y me dijo: no, no pasa nada. Y después volvió a la cama. Había dejado el arma sobre la mesilla de noche. Yo le dije, le pregunté por qué no la guardaba y dijo: no, tú déjala ahí.
Joyce dijo que no había vuelto a conectar el sistema de seguridad porque iba de un lado a otro de la casa y no quería activar el sensor de movimiento. Declaró que alrededor de las 5 volvió a oír ruidos, esta vez dentro de la casa.
Pude ver desde el otro lado del pasillo que había alguien que salía por la puerta y dijo algo así como: larguémonos de aquí. Pero no vi a ninguna otra persona. Solo vi a una persona. Fue entonces cuando subí corriendo y encontré a Stan.
La policía tomó muestras para ver si Joyce tenía residuos de pólvora encima y continuó interrogándola. Al final las preguntas pasaron a ser más personales.
Empezaron a hacerme preguntas como: ¿cuándo tuvo relaciones sexuales por última vez con su marido? Entonces fue cuando les dije: ¿por qué me preguntan eso? Y a partir de ese momento ya no quise hablar con ellos. Solo quería volver a casa y dormir.
Joyce interrumpió bruscamente el interrogatorio y exigió hablar con su abogado. También exigió que la policía abandonara su casa.
Llevaban 2 o 3 horas en la casa realizando su investigación. Llamaron a la casa, hablaron con el agente al mando y dijeron que salgan todos de la casa. Tendremos que obtener una orden judicial para poder volver a entrar en ella.
El abogado de Joyce creyó que no eran las pruebas del asesinato lo que preocupaba a Joyce, sino las pruebas de la presencia de drogas.
Me enteré de que podía haber cocaína en su casa. Y la policía quería volver a entrar en la casa después de que, al no llevar orden judicial, se les dijo que se fueran. Querían que ella les diera su consentimiento.
Ross quería que la policía prometiera no juzgar a Joyce por posesión de drogas a cambio de que ella les diera acceso a la casa.
Les dije, pueden llamar a cualquiera de los ayudantes del fiscal del estado si me aseguran que, si encuentran cocaína en la casa, no imputarán a la señora Cohen. Si me hubieran dicho que sí, habría aceptado con gusto que efectuaran el registro.
Hasta entonces, Alan se negaba a permitirles volver a entrar. Mientras las horas pasaban, el escenario del crimen se deterioraba y, entre tanto, el cuerpo de Stan Cohen seguía en el interior.
Decir que fue un extraño giro de los acontecimientos sería decir poco. A los investigadores se les niega el acceso al escenario del crimen y lo hace la esposa de la víctima. ¿Tenía miedo de que encontraran drogas o temía que encontraran algo más?
A nuestro regreso, la policía descubre pruebas incriminatorias en el jardín delantero de los Cohen. 7 de marzo de 1986, 8:30 de la mañana, 3 horas después de haber sido llamados al escenario de un asesinato, la policía esperaba una orden de registro, ya que Joyce Cohen y su abogado les impedían la entrada en la mansión. Dado que el cuerpo de Stan Cohen seguía dentro, el tiempo era esencial.
Los investigadores saben que los crímenes se resuelven con más facilidad en las horas inmediatamente posteriores. Cada minuto que pasa otorga más ventaja al criminal con respecto a la investigación.
La policía tuvo que esperar horas antes de poder llevar a cabo la investigación del escenario del crimen dentro de la casa.
Pero aunque la policía de Miami no podía entrar en la mansión Cohen sin una orden judicial, tenía libertad para buscar fuera.
Uno de ellos detectó algo que brillaba entre los arbustos. Se inclinó, lo recogió y resultó ser el arma homicida. El arma que se empleó en el asesinato. Así fue como pasó.
El arma resultó ser además la que Stan Cohen guardaba en su mesilla de noche, pero parecía que le habían limpiado las huellas dactilares.
Entre tanto, el cuerpo estaba aún en la casa. Y al día siguiente, los medios de comunicación contaban historias de cómo la viuda había impedido la entrada de la policía en la casa. Eso, sin duda, a los ojos de mucha gente, fue un signo de culpabilidad, aunque no fuera así exactamente como sucedió.
Finalmente, a las 2 de la madrugada, tras habérsele negado el acceso al escenario del crimen durante 8 horas, la policía obtuvo una orden judicial para volver a entrar en el hogar de los Cohen. Pero a causa de la demora, el forense tuvo dificultades para determinar la hora de la muerte.
Según su opinión, lo más probable era que el crimen se hubiera producido aproximadamente entre las 2 y las 3 de la madrugada, aunque podía haber sido a las 5 de la mañana.
La policía hizo otro descubrimiento crucial en el baño de arriba. Un pedazo de pañuelo de papel. En él encontraron residuos de pólvora y del maquillaje de Joyce.
En la mañana de autos, la policía pasó un algodón por las manos de Joyce Cohen en busca de residuos de pólvora y los encontró.
Los hallazgos parecían sustentar lo que los investigadores habían sospechado desde un principio.
Siempre resulta sospechoso que desde el primer momento a la afligida esposa le preocupe más que la policía registre su casa a que puedan llegar a incriminarla. Por lo tanto, desde el primer instante era normal que Joyce Cohen despertara sospechas.
El inspector del caso prácticamente anunció que iban a resolverlo de inmediato y creo que ya en ese momento pasé a ser su blanco.
Pero la policía consideraba que todavía no tenía suficientes pruebas para arrestar a Joyce, aunque estaban seguros de que estaba involucrada. La teoría policial era que Joyce había matado a Stan, temiendo que un divorcio la dejara sin un céntimo y la privara de su recién adquirido estatus.
Joyce era una persona que llevaba mucho tiempo dándose buena vida. Se desplazaba en jet y acudía a fiestas en los lugares más bonitos. Alternaba con la alta sociedad de Miami, también de Colorado, e iba a perderlo todo. Iba a ser echada de la casa sin nada.
Joyce y sus amigos tenían una versión distinta.
Yo pensé que había sido algún trapicheo de drogas que había salido mal, o que Stan había molestado a alguien a quien no debía molestar.
Era un hombre que nunca había estado vinculado a nada peligroso. No tenía un círculo de amigos, ni un trabajo en el que estuviera en peligro. No tenía negocios sucios.
Creo que tuvo algo que ver con sus transacciones. Él había dicho que iba a ganar mucho dinero y que se iba a retirar, ¿sabe? Pronto. Al parecer, había indicios de que estaba blanqueando dinero con la droga. No sé, pero creo que eso tuvo algo que ver con su muerte.
Pero en menos de una semana, la policía encontró otra prueba forense que incriminaba a Joyce.
Había pedazos de pañuelo de papel. Pedazos de pañuelo en la pistola que se consideraba el arma homicida, lo que parecía indicar que la habían limpiado.
Y la policía logró relacionar esos pedazos del arma con el pañuelo de papel encontrado en el escenario del crimen.
Es un papel similar al del pañuelo hallado en la papelera del cuarto de baño de Joyce, en el que había moco suyo. También había bismuto, un elemento presente en los cosméticos, y también una marca del retroceso del arma.
Usaron esa prueba para decir: lo que sucedió fue lo siguiente. Joyce Cohen sacó un pañuelo de papel, se limpió la nariz y la cara, y así fue como el moco nasal y el maquillaje pasaron al pañuelo. Después cogió ese pañuelo, vio el arma en el suelo junto a la cama, la limpió y la arrojó por el balcón, y después escondió ese pañuelo de papel.
Claro, la policía tenía pruebas, pero les iba a hacer falta algo más que un pedazo de pañuelo de papel en una papelera para conseguir una condena. Lo que en realidad necesitaban era un testigo.
El 7 de marzo de 1988 marcó el segundo aniversario del asesinato de Stan Cohen. La policía tenía un archivo entero de pruebas circunstanciales contra Joyce Cohen, pero esta aún no había sido arrestada.
Los fiscales sabían que con el dinero de Joyce Cohen respaldándola, les iba a hacer falta una acusación a toda prueba. Necesitaban desesperadamente un gran avance en este caso, y como ocurre a menudo, les vino de una fuente inesperada.
En 1986, la policía de Miami detuvo a un ladrón de casa llamado Frank Zuccarello, que parecía poseer la clave para la resolución del caso Cohen.
Había proporcionado información inicial sobre más de 50 robos con invasión de hogar. Y a aquellas alturas, Frank Zuccarello había hecho mención de varios homicidios, uno de ellos el del caso Cohen.
A Zuccarello le iba a caer una seria condena. Estaba dispuesto a intercambiar información por lenidad. Dijo que había sido el jefe de la banda de ladrones que había matado a Stan Cohen.
Frank Zuccarello identificó a dos personas más, Tommy Lamberti y Anthony Caggiolo, como miembros de una banda dispersa de ladrones con invasión de hogar.
Consiguió su acuerdo. Dicho acuerdo garantizaba que, a cambio de un testimonio veraz, se declararía culpable de dos de los robos con invasión de hogar que había confesado, y que ellos coordinarían las diligencias con el condado de Broward, etc. De ese modo, cumpliría menos de 2 años de condena.
A cambio del trato, Zuccarello contó a la policía una historia que dejaba a Joyce Cohen como una codiciosa asesina.
Ellos frecuentaban los clubes nocturnos, las salas de fiestas de Coconut Grove, y allí fue donde tuvieron la oportunidad de conocer a Joyce Cohen.
Según Frank Zuccarello, Joyce Cohen los contrató a los tres para orquestar un robo falso, llevarse joyas, etc. Ella pensaba reclamar a la aseguradora y después repartirse el dinero con ellos. Dijo que después el plan pasó a ser de asesinato y que lo que Joyce quería que hiciera en realidad era asesinar a su marido.
Zuccarello falló en varias pruebas del polígrafo y cambió su versión más de una vez. No obstante, la policía le creyó. Según Zuccarello, el ejecutor fue Anthony Caracciolo, en ese momento en prisión por otros cargos de robo. En octubre de 1987, Caracciolo fue acusado del asesinato de Stan Cohen, pero Caracciolo lo negó todo.
De repente empezaron a hablarme del asesinato de Cohen y les dije, ni siquiera sé de qué me están hablando. Yo no conocía a Joyce Cohen, nunca la había visto y hasta hoy nunca he estado en la misma habitación que ella.
A pesar de las contradictorias versiones, los fiscales siguieron adelante. En octubre de 1988, por fin, estuvieron preparados para acusar a Joyce Cohen de asesinato.
Frank Zuccarello presentó una historia aceptable. Una vez escucharon su historia, la llevaron ante el gran jurado y consiguieron un enjuiciamiento. Bastante sencillo.
El 23 de octubre de 1988, el gran jurado acusó a Joyce Cohen de asesinato en primer grado por conspirar para matar a su marido. Si se la condenaba, podía ir a la silla eléctrica.
El ascenso de Joyce Cohen había sido rápido. Su caída fue aún más impactante. Pero los casos de conspiración son tremendamente difíciles de demostrar para los fiscales. Y este no iba a ser una excepción.
El juicio de Joyce comenzó el 10 de octubre de 1989. Los fiscales comenzaron con el móvil de Joyce.
En el juicio, la teoría del crimen presentada por los fiscales fue que el matrimonio estaba en crisis y las dos partes lo sabían. La señora Cohen quería poner fin a la unión, pero creía erróneamente que si se divorciaban, no podía mantener el tren de vida que el matrimonio le había proporcionado. Y por eso contrató a asesinos a sueldo para matar a su marido.
Pudimos dejar muy claro que Joyce y Stan estaban en proceso de divorciarse. Stan había dicho a Joyce que iba a marcharse tal como vino, sin nada.
El principal testigo de la acusación, Frank Zuccarello, ocupó el estrado el 23 de octubre.
Dijo, dense prisa, acaben de una vez. Quería a su marido muerto, podía perderlo todo.
Si se tramó que a Stan lo mataron a las 2:30 de la madrugada. Dijo que Joyce había pasado las 2 horas y media siguientes alterando el escenario del crimen para que pareciera un allanamiento de morada, hasta que por fin llamó a la policía a las 5:30.
Establecer la hora de la muerte era absolutamente vital. Si a Stan lo mataron a las 2:30, Zuccarello estaba diciendo la verdad y Joyce era culpable. Si no sucedió hasta tarde, la acusación del Estado estaba en serias dificultades.
En su interrogatorio, el abogado defensor Alan Ross atacó la credibilidad de Zuccarello, poniendo de relieve sus delitos y mentiras previos ante el jurado.
Le aplasté. El hombre estaba destrozado. Y creo que si entrevistaran a los miembros del jurado dirían que no le creyeron. Ellos no le creyeron.
Pero el examinador médico del condado de Dade sustentó la versión de Zuccarello. Testificó que el asesinato había tenido lugar entre las 2 y las 3 de la madrugada.
¿Qué puede decir con una razonable certeza científica sobre si la muerte de Stanley Cohen se produjo alrededor de las 5:30 de la mañana?
Diría que no se corresponde.
¿Y entre la 1:30 y las 3:30?
Con esa franja horaria sí se correspondería.
La defensa contaba con sus propios expertos, incluidos los sanitarios que intentaron reanimar a Stan, 3 horas después de la muerte de Cohen, según sostenía la acusación.
Los servicios médicos intentaron reanimar a ese hombre. Eso fue realmente lo que ocurrió cuando acudieron al escenario. Le pusieron los electrodos e intentaron reanimarle. Quiero elogiar a ese equipo médico. No eran estúpidos. No habrían intentado reanimar a un hombre que llevaba 3 horas muerto.
Pero la acusación tenía otro testigo que apoyaba la idea de que Stan había muerto horas antes de que Joyce llamara a la policía.
Alguien se presentó a declarar que había oído disparos en Coconut Grove en la mañana del 7 de marzo de 1986 y que el ruido procedía de la casa de los Cohen, y dijo que los disparos se produjeron entre las 2 y las 3 de la madrugada.
La acusación tenía más pruebas contra Joyce. Había el pañuelo de papel hallado en el escenario del crimen Y lo más incriminatorio de todo, los investigadores habían encontrado residuos de pólvora en las manos de Joyce.
Puedo asegurar que el analista criminal que analizó los residuos de pólvora y testificó resultó muy convincente. Aquello fue muy perjudicial para ella.
Y finalmente estaba la propia Joyce. La acusación la pintó como una drogadicta que había asesinado a su marido en un intento desesperado por conservar el dinero y la posición.
La describieron como una persona dura, fría y mezquina, una especie de Cruella de Vil, ¿sabe? Y dijeron que había planeado, engañado, conspirado e ideado cómo deshacerse de Stan.
La gente creyó que yo era algo que no era. Y no es que sea, bueno, perfecta, ni una gran persona, porque yo no opino eso de mí misma. Pero me describieron como una persona dura y enloquecida por la droga, y eso no era cierto. No era cierto en absoluto.
La defensa contraatacó con una deposición de la estrella de country Tanya Tucker, que había entablado amistad con Joyce en Colorado.
Tanya Tucker y Joyce Cohen pasaron una noche juntas, sentadas frente a la chimenea, bebiendo champán y esnifando coca. Intercambiaron confidencias, se lamentaron de las cosas tristes que había habido en sus vidas y crearon un vínculo aquella noche.
Tucker declaró que Joyce le confió sus problemas conyugales, pero jamás dijo nada acerca de matar a Stan. Joyce no llegó a testificar. Su abogado defensor dijo que los hechos hablaban por sí solos.
No me pareció que su testimonio fuera a aportar nada nuevo al caso. Todo lo que ella iba a decir se había planteado ya ante el jurado.
En cualquier juicio, el testimonio de carácter es crucial. Puede determinar el móvil o convencer a un jurado de que el acusado fue capaz de cometer el crimen. La cuestión era, ¿a qué Joyce vería el jurado? ¿A la amante esposa de la alta sociedad de Coconut Grove o a la drogadicta y asesina desalmada?
El 14 de noviembre de 1989, el caso de Joyce Cohen fue trasladado al jurado. Su vida estaba ya en sus manos. El juicio de Joyce Cohen por conspiración para cometer asesinato había durado 6 semanas. La acusación estaba decidida a demostrar que Joyce no podía parapetarse en su riqueza. Joyce estaba luchando para salvar su vida, y la alta apuesta de la batalla atrajo una tremenda atención por parte de los medios.
En los años 80, los juicios por asesinato no eran precisamente insólitos en Miami. Pero este caso era distinto. Se trataba de una ama de casa guapa, joven y rica, acusada de disparar a su marido a sangre fría. Los acaudalados habitantes de Coconut Grove estaban divididos al 50% en esta ocasión, y el veredicto empeoraría aún más esa división.
Por fin, el jurado dio su veredicto.
Yo esperaba que fuera no culpable. Si hubiera estado allí sentado y hubiera oído todas las cosas que Alan enumeró como dudas razonables, no sé, debió mencionar por lo menos 70 cosas.
El costoso abogado de Joyce tenía la confianza de que había ganado el caso.
Era una duda razonable tras otra.
Después de haber deliberado durante 3 días, el jurado anunció su veredicto.
Nos llamaron para que escucháramos el veredicto. La presión sanguínea sube, el ritmo cardíaco aumenta, empiezas a sudar. Hasta la persona más fría, uno se inquieta mucho.
Los miembros del jurado declaramos a la acusada Joyce Cohen culpable de asesinato en primer grado.
Culpable.
El veredicto de culpabilidad sacudió toda la sala como una onda expansiva.
No me lo podía creer. Emití un sonido y fue como el ruido que hace un animal herido.
Me quedé atónita, sin hablar. Y naturalmente creo que rompí a llorar. Creo que prácticamente todos lo hicimos y empezamos a abrazarnos porque no nos lo podíamos creer.
El veredicto abrió una brecha en todo Coconut Grove entre los que creían que Joyce era una víctima inocente y los que pensaban que era una asesina despiadada.
Para nosotros fue algo aterrador cuando lo supimos. Yo no me lo podía creer. Era desconcertante saber que había personas que la consideraban culpable.
Creo que ella tuvo un papel en el asesinato de Stanley. Podría decir que no lo sé. Yo lo dejé en manos del jurado, pero creo que estaba implicada.
Pero aún no se había acabado. El jurado tenía que decidir la sentencia.
Pasé por la fase de la pena de muerte, ¿sabe? Es cuando tienes que esperar todo el tiempo que ellos tardan en decidir si van a imponerte la pena de muerte o no. Y durante ese tiempo, te llevan al calabozo. Creo que fueron unos 37 minutos aproximadamente. Y fueron 37 minutos muy largos.
El jurado no lograba el consenso con respecto a la pena de muerte. por lo que el juez sentenció a Joyce Cohen a cadena perpetua.
La condeno por el cargo de asesinato en primer grado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional antes de 25 años.
Para todos y para mí, ha sido totalmente justa la condena. Ella debe pasar toda su vida en prisión.
Como asesina convicta, Joyce no tenía derecho a ninguna parte de la fortuna de Stan. Pero lo irónico fue que, en un caso que giraba en torno al dinero, resultó que no había ni de lejos tanto como todo el mundo creía.
En los periódicos se publicó que la fortuna ascendía a 12 millones de dólares. Pero si la fortuna ascendía a 12 millones de dólares, él poseía 11. El contable de Stan Cohen me dijo que poseía un gran talento para manejar cifras, para pedir dinero prestado, para pagar dinero, y que en eso podía realizar un trabajo magistral.
Hoy, gracias a su pacto para declararse culpable, Frank Zuccarello es un hombre libre. Anthony Caracciolo y Domi Lamberti alegaron su no participación en el asesinato de Stan Cohen. A los dos se les impuso una condena de 41 años y continúa insistiendo en su inocencia.
La única cosa que me relaciona con el escenario del crimen es el perjurio en el testimonio de Frank Zuccarello. Lo esencial es que hasta el día de hoy no he conocido a esa mujer. Y aunque se nos adjudicó a los dos el mismo caso en el mismo tribunal, no he estado en la misma habitación con ella ni en la misma sala del tribunal. Eso no ha sucedido. Jamás le he puesto la vista encima.
El misterio del asesinato de Stan Cohen tenía que haberse resuelto, pero no fue así. 5 años después de la condena de Joyce, apareció la periodista de Miami, Gail Bright, asegurando que el principal investigador del caso le dijo en su momento que sabía que Frank Zuccarello había mentido sobre los asesinos a sueldo implicados en el crimen.
Lo que dijo fue, no sucedió tal como todo el mundo dijo que había sucedido. No se trata de si Joyce Cohen es inocente o culpable. Se trata de que fue condenada en base a pruebas que a mí me dijeron que habían sido falseadas.
Gail Bright llama a Alan Ross y le dice, Alan, no me mates. Espero que me perdones. Pero hace 5 años que sé esto. John Spear me dijo fuera de cámara que él no creía la teoría de que Zuccarello estaba diciendo la verdad. Alan Ross dice, no voy a matarte. Ven a comisaría y presta declaración. Y ella lo hace.
Ahora Joyce Cohen intenta lograr que su sentencia sea revocada en un tribunal federal. La moción es su última oportunidad de lograr la libertad.
A menos que la verdad salga a la luz, a menos que seamos capaces de demostrarla, jamás podré salir de aquí.
Aunque algún día llegue a salir de la cárcel, es poco probable que Joyce Cohen regrese alguna vez a su vida de mansiones en la bahía y glamurosa vida nocturna. Sea cual sea el resultado de su apelación, este caso será siempre un vergonzoso recordatorio de los excesos provocados por la cocaína y el dinero en el Miami de los años 80. Dominic Dunn para la televisión judicial.